Saludamos ya aquí en este estudio a Pedro Baños. Voy a leer el currículum porque hay que no me lo puedo saber de memoria. Coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor. Está actualmente en la reserva, ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, ha participado en misiones en Bosnia-Herzegovina. Es un largo extenso, ¿eh? Es uno de los mayores especialistas en geopolítica, en estrategia, en defensa, en seguridad, terrorismo, inteligencia, relaciones internacionales. Pedro Baños, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo es el autor de este libro que viene a presentar aquí a Pamplona, La encrucijada mundial. Lo primero, ¿dónde podemos recoger el hoy, verte para la presentación del libro?
Esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Corte Inglés, en la calle Estella.
Ojeando este libro, reconozco que me gusta. Soy un poquito aficionado a este tipo de libros y los Reyes Magos me trajeron este libro este año. Te pones a leerlo y a veces dices, ¿en qué mundo vivimos? Empiezas a ver y dices, uff, qué duro es todo esto que me está contando Pedro Baños. Pero a la vez también pretende ser, tener cierto optimismo y decir, bueno, se puede, no voy a dar yo las recetas, pero se puede mejorar lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, esa es la idea, precisamente es el subtítulo, Un manual del mañana, donde sí que doy recetas, pero no recetas definitivas, ni mucho menos, sino sobre todo para que se abran nuevos debates, pero nuevos debates serios, con visión estratégica y sobre todo desprovistos de ideologías que nos hacen tantísimo daño, ¿verdad? Estos dogmatismos que muchas veces nos hacen caer en pequeñas trampas que nos hacen olvidar los temas verdaderamente preocupantes, estructurales. Este es un libro con el que hablé con muchísimas personas, en el que al final he intentado trasladar pues un poco las inquietudes de todo el mundo, inquietudes más allá de las geopolíticas, que vemos que el mundo está muy preocupante, sí, pero también otras cuestiones sociales, económicas, políticas y por supuesto tecnológicas, esa tecnología que también quiere marcar el ritmo de nuestras vidas.
Eso te iba a decir yo ahora, es que abordas en el libro un montón de aspectos y un montón de riesgos que tiene actualmente la sociedad, ¿no? ¿Cierto vértigo?
Muchísimo. Por eso es tan importante, una de las cosas revolucionarias que propongo es la creación de un ministerio del futuro, pero un futuro inminente.
Porque esto que viene ya.
Ya mismo, y además que tenemos que estar preparados para él, porque si no, desde luego, las consecuencias sociales y económicas van a ser terribles. Pensemos toda esta modificación del espectro laboral que vamos a tener con esta implantación cada vez mayor, esta invasión, podríamos decir, de la inteligencia artificial en tantísimos campos, incluso en sectores que pensamos que jamás iban a estar invadidos por esta inteligencia artificial. Ahora mismo vivimos en un mundo en permanente cambio, con una aceleración de acontecimientos como nunca jamás había sucedido, que vemos que lo que nos sorprende hoy y mañana ya no es sorpresa, porque hay otra sorpresa muchísimo mayor, ¿no?
Hablamos la semana pasada con nuestro profe de ciencia, con Joaquín Sevilla, que la revolución tecnológica, estamos inmersa en ella, ¿no? Pero estamos a la altura o incluso más de la revolución industrial.
Muchísimo más. Hay que tener en cuenta que la revolución industrial primero se implantó en el mundo mucho más lentamente, no afectó a todo el planeta ni a todas las personas, y es que lo que estamos viviendo ahora es que nos afecta a todos. Incluso hay países que consideramos subdesarrollados que están dando un salto y están pasando casi de la chabola al teléfono inteligente, ¿no? Y a pagar con el teléfono inteligente. Y por tanto es que estamos viviendo un momento muy muy particular de la historia que no tiene parangón.
Has hablado de la evolución del trabajo, del día a día que vamos a mantener nosotros. ¿Cabría también hablar de la ética de todo lo que nos traiga la tecnología?
Muchísimo. No podemos olvidar nunca ni la ética ni la moral, que es lo que nos ha configurado como personas y como sociedad humana. Precisamente en el libro, pongo al final de él un decálogo, y el decálogo es básicamente eso, que primero la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al contrario, y que sobre todo la tecnología que no siga avanzando tan rápido que esté dejando atrás precisamente esta ética.
Hemos empezado por la tecnología, pero tenemos distintos capítulos. Hablamos, por ejemplo, también hablas en el libro de política, que cabría ya de una vez verla como lo veían quizás los griegos, con otra visión, con otra perspectiva, y no tan polarizada como la tenemos en estos momentos.
Es muy,
¿no?,
triste la polarización, porque eso va en detrimento de la democracia. Además, está haciendo que no seamos capaces de reaccionar como sociedad unida, precisamente ante muchas de las tropelías y de los escándalos que permanentemente nos ofrecen algunos de nuestros políticos. Afortunadamente, no todos, pero que desde luego también eso está haciendo muchísimo daño, está torpedeando el fundamento de la democracia.
Además, a nivel mundial, no es solo local.
Así lo tenemos los casos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay encuestas realizadas recientemente que la mayoría de los americanos, los estadounidenses, creen que pueden llegar a una guerra civil. O sea, esto es totalmente demencial. Pero tenemos últimos casos, por ejemplo, lo vivido en Brasil, sin ir más lejos, incluso en la propia Europa. Y como digo, esto no es positivo en absoluto para la democracia, que también necesita darle una vuelta y a ver cómo la podemos reforzar y reinventar entre todos.
El coronel Pedro Baños, ¿no cree que la sociedad no está en eso realmente? Aunque los políticos estén en esa polarización, ¿la sociedad no está tan en esos problemas?
Pues es muy curioso, porque cuando se habla con las personas de forma individual, uno se da cuenta de que somos mucho más conscientes de lo que está pasando, más inteligentes, pero en cambio como sociedad parece que reaccionamos de manera diferente, porque quizá hemos entrado también en una fase de autocensura que nos da miedo comentar muchas cosas que consideramos lógicas, evidentes, o sobre cosas que nos parecen absolutamente despropósitos, pero en cambio como sociedad luego nos da miedo a reaccionar o hablarlo en público.
Puede ser otro de los grandes problemas del mundo, los problemas que puede tener la sociedad, ese individualismo, ese miedo, esa autocensura que podemos tener.
Sí, además es un problema muy propio de las sociedades occidentales, de estas democracias que tanto presumimos de ella, y en cambio, pues efectivamente, hemos entrado en ese egoísmo, individualismo, materialismo, relativismo también, ¿no? En cierto modo, una pérdida de valores, que al final es lo que también permite que formemos esa piña como sociedad. Pero claro, hay otra parte del mundo que va en otra tendencia completamente diferente, porque también otra de las características de este momento histórico es lo que yo llamo esta simultaneidad de disparidades, que nosotros vamos en una dirección que además creemos que es la adecuada y los otros van en otra completamente diferente, y a lo mejor nosotros somos los equivocados.
Suele ocurrir que ¿verdad?, queremos implantar nuestra forma de vivir, que creemos que es la idónea, pero es que igual no hay raíces donde echar.
Eso es muy importante. La democracia es una flor maravillosa, ya que me lo apunto así, es una flor maravillosa, pero tenemos que tener en cuenta que no está preparada para prender en cualquier terreno. Necesita unas condiciones ambientales, necesita ser regada, necesita ser abonada, y eso necesita unas condiciones básicas, mínimas, imprescindibles, para que de verdad pueda prender esta flor maravillosa. Y muchas veces nos hemos empeñado en llevarla a veces a sangre y fuego, y vemos que no ha funcionado. Entre otras cosas, porque hay otras partes del mundo, otras culturas, otras civilizaciones, que están en otros estadios de desarrollo, que no han tenido la fortuna de llegar a nuestros niveles, pero ojo, que a lo mejor nuestro nivel significa que ya hemos alcanzado tanto que igual estamos en la cuesta abajo.
Igual hemos pasado de rosca. De hecho, esta evolución de otros tipos de culturas deberían ser no tanto impuestas por Occidente como creadas por ellos mismos, ¿no? Desde abajo, desde la sociedad.
Eso es. Porque, por ejemplo, una condición para mí básica es una amplia clase media. Sin una amplia clase media, donde además existan otros condicionantes, como puede ser la movilidad social, que uno nazca en las capas más desfavorecidas y tenga posibilidad de llevar con su esfuerzo y su trabajo a los niveles más elevados, si no es que no puede aprender una verdadera democracia. Y muchas veces lo que tenemos en el mundo son democracias demasiado ficticias, ilusiones de democracia, porque en realidad siguen siendo países que siguen siendo controlados por una veintena de familias que lo siguen controlando, en algunos casos, desde hace siglos.
Volvemos, no habíamos hablado de la economía, pero creo que en el fondo, de todo lo que hemos estado hablando, hay un trasfondo económico, ¿no? Que la política esté polarizada, que la sociedad esté donde está, quizás es porque la economía nos ha dado un vuelco en los últimos años, ¿verdad? Y no parece que podamos llegar a vivir incluso como hace 20 años.
La economía lo rige todo. Es cierto, dentro de esa polarización, no solamente social, sino también hay una polarización cada vez mayor económica. Cada vez hay mayor número de millonarios, millonarios y mil millonarios, que es algo terrible, y en cambio cada vez hay una clase media que está desapareciendo a pasos agigantados, empobreciéndose, y sobre todo jóvenes que van a tener prácticamente imposible, en la mayor parte de los casos, llegar a ser clase media como fueron sus padres. Eso también nos debería preocupar mucho, porque esta polarización también va en contra de los principios más básicos de la democracia.
Y claro, toda esa gente que se queda fuera, es más fácil que luego caiga en populismos, en radicalizaciones y demás, ¿no?
Absolutamente. Es tremendamente sencillo. Cuando alguien te viene a prometer, cual flautista de Hamelín, pues un paraíso en la tierra, si vives tan mal, estás en una situación tan desfavorecida y sobre todo estás viendo cómo hay unas élites que son las que se benefician de todo aquello de lo que a ti te quieren privar, pues obviamente es muy fácil caer en esos populismos.
De todo esto, habla Pedro Baños en La Encrucijada Mundial, en su nuevo libro. Tercera edición, creo que ya va por la tercera edición, así que está teniendo todo un éxito. No vamos a desvelar tampoco mucho más, pero sí que una pincelada del optimismo que vende Pedro Baños al final.
Sí, siempre tenemos que tener optimismo y sobre todo tenemos que seguir ilusionando a nuestra juventud, que ahora mismo está muy desmotivada, y ellos sí que son verdaderamente el futuro, y se pueden hacer cosas. Tenemos que mejorar de esas fórmulas que propongo. La educación, el liderazgo, creo que necesitamos otro tipo de liderazgo completamente diferente, que entienda estas cuestiones, no solamente sociales, sino también geopolíticas. Y, por supuesto, ver cómo podemos darle una vuelta a esta democracia para perfeccionarla, que creo que nos está haciendo muchísima falta en este contexto. Luego también propongo en el epílogo otra serie de medidas un poco más pequeñas, que en algunos casos también son significativas, pero creo que sí, siempre tenemos que mandar un mensaje de esperanza. Todo es mejorable, pero como pongo en la primera frase del libro, termino diciendo, sé tú el factor del cambio, que también nos responsabilicemos para ver cómo podemos mejorar como personas y, por tanto, mejorar también como sociedad. Y, sobre todo, ser mucho más exigentes precisamente con nuestros políticos y no permitirles muchas veces los desmanes que estamos viendo por parte de unos y de otros. No nos fijamos en nadie en concreto.
¿Qué puedo hacer yo para cambiar el mundo, ¿no? Pues sí podemos hacer. Poco a poco, de forma, ¿no?, tú conmigo, yo contigo, y yo creo que así es como en teoría podríamos todos cambiar el mundo.
Así es. Tenemos que volver a leer mucho. Tenemos que preocuparnos por nutrirnos de fuentes muy diversas, no dejarnos atrapar precisamente también por esta cultura de la cancelación que te impide conocer ciertas visiones alternativas que no coinciden con las narrativas oficiales. Y eso creo que también es un esfuerzo que tenemos que hacer individualmente y como sociedad.
Por otro lado, quiero hablar también con Pedro Baños. Recuerden, La Encrucijada Mundial, esta tarde a las 7 de la tarde, ha dicho en el Corte Inglés. Pero Pedro Baños ya es autor de varios libros de éxito. Uno de ellos, por ejemplo, Así se domina el mundo. Ha hablado mucho, sabemos que es un experto, ha hablado mucho Pedro Baños sobre geopolítica. Algo que encima estamos viendo todos, ha cambiado radicalmente. Pues prácticamente con la guerra de Ucrania, quizás ya había apuntes antes, ¿no? Pero con la invasión de Rusia en Ucrania, está saltando todo por los aires.
Sí, es una tendencia que se venía manifestando de una ruptura del orden geopolítico tal y como lo conocíamos, y lo dice Estados Unidos todos los días, todavía lo ha dicho recientemente la señora Kamala Harris en la recientemente celebrada cumbre de seguridad de Múnich, y efectivamente, al final, Ucrania es un poco consecuencia de esa tendencia que, como decíamos, ya se venía manifestando desde hacía ya años, unos cuantos años por lo menos. Claro, ¿qué significa? Que estamos en un cambio también de paradigma geopolítico, de una potencia que se ve decreciente, que es Estados Unidos, amenazada clarísimamente por otras, sobre todo por otras dos principales, que son Rusia y China. Y por eso vemos que cada vez se habla más de China, como ha pasado también esta cumbre de Múnich, en el que ya no solo se habla de Rusia, sino cada vez se insiste más también en la preocupación que tiene Estados Unidos y que nos hace tener a los demás con respecto a China.
Porque estamos viendo ahora la guerra que se está produciendo en Ucrania, pero quizás el choque más frontal que estamos viviendo en estos días no es una guerra al uso, sino es más una guerra comercial, una guerra económica, ¿no?, entre China y Estados Unidos.
Se están dando varias guerras simultáneamente. La primera guerra es esa guerra económica. Estamos en una verdadera tercera guerra mundial, de momento, con estos instrumentos económicos muy importantes, porque además China, amparada también por Rusia, está intentando desbancar completamente esta hegemonía económica que ha disfrutado Estados Unidos hasta ahora mismo. Pero también hay una guerra cognitiva, esa guerra cognitiva mediante operaciones de influencia, operaciones psicológicas, para intentar también convencernos de los malos que son los adversarios y que, por tanto, merecen la pena ser atacados, que tenemos la obligación de atacarles, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos en varios frentes actualmente, pero desde luego el económico es fundamental, porque no cabe duda de que la economía siempre es la que marca todas uh-huh. las acciones.
En lo que acabas de comentar, qué duda cabe que todo el tema de fake news es fundamental.
Sí, lo mismo, dentro de esta guerra cognitiva son las falsas noticias, las noticias falsas, que también es una pequeña diferencia, sí. Luego la propaganda, la desinformación, a la que estamos sometidos todos los días. Estamos en esta verdadera guerra mundial y, por tanto, las noticias que nos llegan, en muchos casos provenientes en gran medida de grandes agencias de comunicación, pues también vienen muy, muy precocinadas ya.
Me gustaría preguntarle también al coronel, ¿qué papel está jugando África en toda esta guerra comercial o guerra económica que estamos viviendo, esta tercera guerra mundial entre esas dos grandes potencias, ¿no? China y Estados Unidos?
África también es muy diversa, ¿no? Evidentemente no es lo mismo el Magreb que el Sahel que el África negra, ¿no? Pero en cualquier caso se le está dejando jugar un papel mínimo. Seguimos teniéndola como la gran despensa de los recursos naturales. Pensemos que hay países que son infinitamente ricos en recursos de todo tipo: República Democrática del Congo, República Centroafricana. Entonces seguimos aprovechándonos, y hay que decirlo, no solo los occidentales, sino que además también evidentemente los chinos, que han aprovechado incluso el menor resquicio para penetrar en estos países y para hacerse con esos recursos. El problema es que África tendría una potencialidad enorme, la tiene de hecho, pero a lo mejor es que a quien no le interesa que se desarrolle en exceso precisamente para seguir depredando parte de esos recursos.
Uh-huh. Hace poco lo hablaba con otro compañero suyo, también militar del ejército. Europa ha quedado como pillado por una pinza entre Oriente y Occidente, entre China y Estados Unidos, y nos hemos quedado nosotros, da la sensación, que un poquito anclados en cuando fuimos los mejores, ¿no? En lo buenos que hemos sido. No sé si Europa tiene ahora una salida, jugar un papel relevante
Pues como todos, se deberían aprovechar estas crisis precisamente para ello, también para reforzarnos como Unión Europea. Pero la realidad es que no está siendo así. Si analizamos en detalle, vemos que cada país está intentando solucionar su propio problema. Y seguimos muy dependientes del exterior en muchísimos aspectos. Todavía el 60% de la energía que consumimos procede del exterior. Vemos que cada vez tenemos más dependencia en el ámbito de defensa de Estados Unidos, aquello que hablábamos tanto de a ver si llegábamos a nuestra independencia estratégica, y lamentablemente no es así. Y parece que tampoco acabamos de dejar de depender comercialmente de China. Entonces seguimos teniendo grandes vulnerabilidades en esta Europa. Al final hay que pensar que no somos un supraestado, somos un grupo de estados unidos por intereses que en cierto modo son cambiantes, también muy relacionados con la economía, y por tanto, pues mientras no modificamos precisamente ese parámetro, esa estructura, pues lo vamos a tener muy complicado. Lo cierto es que estamos perdiendo influencia, estamos perdiendo peso incluso en nuestro Producto Interior Bruto comparado con el del mundo. Y por tanto, pues cada vez tenemos una voz que se oye mucho menos en la esfera internacional.
Y por último, nos quedan apenas 50 segundos. ¿Qué protagonismo tiene ahora o puede tener el terrorismo en España, en Europa, que vivimos hace, sobre todo el islamista, ¿no? Hace no mucho, y parece que siempre que hay esa amenaza.
No debemos bajar la guardia bajo ningún concepto. De hecho, no se baja. Aquí tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, tenemos los servicios de inteligencia, la Comisión General de Información de la Policía Nacional, que hacen una labor fantástica, porque nos debe seguir preocupando. En cualquier momento pueden volver a intentar actuar, y como han intentado, ya vemos, y han actuado en las últimas ocasiones. Y también nos debe preocupar mucho la penetración de lo que yo llamo el Islam político, porque más allá del terrorismo salafista yihadista, hay otros radicalismos que nos deben preocupar.
Pedro, la encrucijada mundial esta tarde a las 7 en el Corte Inglés. Un placer, de verdad, hablar con usted.
Encantado.